Este programa es presentado por el abogado Kyung-jin Kim.
Bueno, si se revisan los documentos técnicos de la gastronomía asiática, o sea, especialmente la coreana, la expectativa general suele inclinarse bastante hacia la complejidad.
Sí, claro, definitivamente.
Quienes se interesan por este tipo de cocina suelen encontrar, pues, descripciones de fideos meticulosamente estirados por maestros artesanos.
Ajá, o caldos de un rojo intenso que prometen hacer sudar a cualquiera.
Ajá, o estos procesos de fermentación que, bueno, toman meses o incluso años, ¿no?
Exactamente.
Pero hoy tenemos una anomalía sobre la mesa. Un documento que detalla las especificaciones de un plato que desafía todas esas ideas preconcebidas de un solo golpe.
Es un caso fascinante, la verdad.
Estamos hablando de un plato clasificado oficialmente en la categoría de noodles, o sea, fideos, pero que sorprendentemente no tiene forma de fideo.
Suena hasta contradictorio.
Y además, un plato coreano cuyo nivel de picante es prácticamente inexistente. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Nuestro análisis de hoy se centra en una hoja de ruta técnica para un plato llamado sujebi, pronunciado sujebi.
Sujebi, exacto.
Y la misión de esta exploración detallada es desentrañar qué hace que este plato sea tan único. Queremos proporcionar una guía para quienes deseen entenderlo y cocinarlo fuera de Corea. Todo en unos rápidos 25 minutos de preparación.
Y creo que es vital establecer de inmediato cómo vamos a abordar esta información. Porque la fuente que estamos analizando hoy no ofrece una historia mítica sobre emperadores ni nada por el estilo.
Claro, no hay leyendas milenarias aquí.
Exacto. No describe orígenes dinásticos ni hace afirmaciones médicas milagrosas, que a veces pasa, ¿no? Lo que tenemos es una radiografía culinaria increíblemente específica y terrenal.
Una lista de datos puros.
Sí, nos entrega métricas exactas, un nivel de dificultad, un perfil de sabor y restricciones dietéticas muy claras. Es, digamos, una ventana puramente técnica para entender la comida coreana desde una perspectiva casera y accesible.
Totalmente. Es un documento que presenta los hechos tal como son. Crea una guía para entender el plato sin adornos innecesarios. Pero antes de entrar en los tiempos de cocción o en los ingredientes, hay una disonancia cognitiva inicial en esta hoja de datos.
Ajá, ¿la clasificación?
Exacto. Resulta imposible ignorarla. Para entender realmente el sujebi, primero hay que reconciliar la nomenclatura. El documento clasifica esto oficialmente como un noodle.
Que ya de por sí genera una imagen mental muy específica.
Claro. Pero luego el nombre oficial en español que proporciona la fuente es sopa de masa arrancada, y su traducción al inglés es hand-torn dough soup.
Es una aparente contradicción desde el primer segundo. O sea, la palabra fideo evoca imágenes muy particulares en la mente de casi cualquier persona.
Totalmente. La imagen mental universal de un fideo es, pues, la uniformidad. Uno piensa en espaguetis, en ramen, en fideos de arroz.
Sí, estructuras largas, continuas.
Exacto. Cortadas a máquina, con una precisión geométrica impecable o, bueno, estiradas a mano hasta alcanzar una perfección casi milimétrica. Esa longitud es, para la mayoría, el requisito básico para que algo entre en la categoría de noodle.
Pero aquí el documento nos habla de una masa arrancada.
Ahí está el tema. Introduce una naturaleza completamente rústica. Entonces, la gran pregunta es, si la forma y la textura no corresponden a las de un fideo tradicional, ¿qué tipo de experiencia física busca este plato según su nombre?
Lo fascinante de esto es que el nombre mismo sujebi, junto con sus traducciones oficiales, funciona casi como un manual de instrucciones táctil.
¿A qué te refieres con táctil?
Bueno, a que no hay cortes precisos con cuchillo. La idea central de una masa arrancada a mano sugiere inmediatamente algo rústico, irregular y 100% casero. En muchas culturas culinarias, o sea, la calidad de un fideo se mide por su consistencia matemática.
Que todos sean exactamente iguales.
Claro, pero la textura que describe este documento celebra exactamente lo contrario. Celebra la irregularidad intencional.
Pero un momento, desde una perspectiva puramente técnica y de cocción, esa irregularidad parece un problema grave.
¿Por qué lo dices?
Así transparentes como papel, mientras que el centro del trozo será una masa mucho más densa y gruesa.
Ajá.
Sí, sí. Entonces existe el riesgo inminente de tener bordes que se deshacen por sobrecocción y un centro que queda completamente crudo. O sea, ¿por qué buscar activamente esa imperfección?
Esa es una excelente observación. Y es precisamente ahí donde reside el genio de esta técnica. Esa variación de grosor no es un defecto, es el objetivo.
Ah, wow. Es a propósito.
Totalmente. Pensemos en un fideo tradicional, cortado a máquina, digamos, como si fuera una baldosa de cerámica pulida. Es uniforme, liso.
Y el caldo simplemente resbala por su superficie.
Exactamente. Eso obliga a depender de salsas muy espesas o caldos extremadamente grasos para que el sabor se adhiera al fideo. Por el contrario, una masa arrancada a mano es como la pared rocosa de un acantilado.
Llena de texturas.
Sí, todas esas micro roturas causadas por los dedos, esos bordes irregulares y delgados, actúan como una esponja. Al arrancar la masa en lugar de cortarla, se expone la estructura interna del gluten.
Lo que permite que el líquido penetre profundamente, me imagino.
Exacto. Los bordes finos se cocinan rapidísimo, volviéndose sedosos y translúcidos, o sea, casi fundiéndose con la sopa. Mientras que el centro grueso ofrece una resistencia al masticar.
Algo similar al concepto de al dente en la pasta italiana, ¿no?
Justamente. Esa multiplicidad de texturas en un solo bocado, combinada con la capacidad de atrapar el caldo, es lo que justifica que se le considere un fideo superior en este contexto particular.
Ya veo. Es decir, la definición de fideo aquí no depende de una forma alargada, sino de la función estructural que cumple la masa dentro del líquido.
Así es. Cambia por completo el paradigma.
Y la hoja de datos es muy enfática con la terminología. Destaca el nombre coreano, escrito sujebi, su romanización oficial, y luego ancla todo en esa traducción literal de sopa de masa arrancada. Es un recordatorio de que a veces los nombres de los platos son descripciones metodológicas.
Totalmente. Es una redefinición del concepto. El fideo, en el universo del sujebi, es un vehículo para transportar textura y confort térmico.
No una figura geométrica que deba cumplir con estándares industriales.
Exacto. ¿No se trata de simetría aquí?
Bueno, sabiendo que estamos ante una sopa fundamentada en la física de una masa rústica, el siguiente paso lógico es ¿a qué sabe? ¿Y de qué está hecha?
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Sí, porque vamos a basarnos estrictamente en las métricas de esta hoja de datos. Hay un valor en el documento que salta a la vista inmediatamente. Y honestamente, rompe con casi todo el estereotipo global de la comida coreana.
¿El nivel de picante?
Exactamente. El nivel de picante está catalogado categóricamente como mild, es decir, suave.
Es un contraste gigantesco con la percepción popular, ¿verdad?
Es un giro de 180 grados. Existe este estereotipo masivo de que la comida coreana es siempre un desafío de resistencia al fuego, llena de tonos rojos brillantes, chiles y sabores que saturan el paladar.
Sí, todo el mundo piensa en tteokbokki picante o kimchi intenso.
Pero este documento técnico nos frena en seco. Nos dice que el sujebi es fundamentalmente suave.
Y la historia que cuentan los datos se vuelve, digamos, aún más radical cuando revisas la lista de ingredientes excluidos.
Uy, sí, la lista de exclusiones es tremenda.
O sea, no solo es suave en cuanto al picante, sino que la fuente es quirúrgicamente específica al indicar qué proteínas no pertenecen a este plato.
El documento enumera claramente que no incluye carne de cerdo.
Ajá, exclusión directa.
No incluye carne de res, no incluye pollo y no incluye mariscos. Todo tachado.
Hay que detenerse a analizar esto un segundo, porque si alguien lee esta receta con la intención de entender el plato, surge una duda culinaria inmensa.
Claro, si eliminamos la res, el cerdo, el pollo, absolutamente todos los mariscos y el nivel de picante es oficial y categóricamente suave, pues ¿qué queda?
Parece que no queda nada, ¿no?
Por quitar la proteína animal y las especias fuertes suena a receta para el desastre.
Suena a agua caliente con harina flotando.
Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que evita que este plato sea un fracaso insípido? ¿De dónde proviene la esencia si no hay carne ni fuego?
Es una reacción supernatural tener ese escepticismo, especialmente cuando gran parte de la gastronomía asocia el sabor profundo con la grasa animal o el impacto de las especies.
Claro, es a lo que estamos acostumbrados.
Pero esto plantea una pregunta importante sobre el minimalismo culinario. Al carecer de carnes o mariscos obligatorios, el plato no tiene dónde esconderse.
No puedes enmascarar un error con un montón de especies.
Exacto, no puede ocultarse detrás de un caldo abrumador. El enfoque recae íntegramente en la simplicidad de un caldo ligero y en el protagonismo de la masa misma.
Entonces la masa no es el acompañamiento, o sea, es el evento principal.
Precisamente. Y aquí volvemos a la física de la masa arrancada que hablábamos antes. Cuando esos bordes rústicos y expuestos hierven en el agua, liberan almidón.
Ah, claro, el almidón de la harina.
Ese almidón actúa como un agente espesante natural. Transforma lo que sería simple agua caliente en un caldo con cuerpo, con una textura súper aterciopelada.
O sea que la esencia del plato no proviene de un ingrediente caro o exótico.
No, para nada. Proviene de la reacción química entre el agua, el calor y la harina. El sujevi demuestra de manera brillante cómo ciertas culturas construyen platos reconfortantes, el famoso comfort food.
Basándose en la textura, ¿no?
Sí, basándose en la textura táctil y en caldos ligeros, en lugar de necesitar un asado gigante o proteínas pesadas. El confort aquí es un calor suave que calma el estómago.
Es una filosofía de la contención, digamos. En lugar de un espectáculo de fuegos artificiales saturado de sabores extremos, es un plato que ofrece quietud.
Es una excelente forma de describirlo.
Lo cual resulta muy atractivo. Pero me lleva a pensar en la viabilidad real de esto. Porque el documento no solo describe un concepto abstracto. Está diseñado como una guía operativa para cocinar el plato.
Especialmente para quienes intentan hacer sujevi en su propia cocina fuera de Corea.
Exacto. Es un manual de viabilidad. Y revisando esas métricas de preparación, la verdad es que hay datos que lo hacen increíblemente accesible para cualquier persona.
Los números son súper reveladores.
Por un lado, el nivel de dificultad está clasificado literalmente como fácil.
Ajá.
Y por otro, el tiempo estimado de preparación es de apenas 25 minutos. O sea, 25 minutos en total. Eso es menos tiempo del que toma pedir algo por aplicación.
Totalmente. Es comida rápida, pero casera.
Además, hay un campo muy específico que dice Cheshik Teche. Yes, lo que significa que aprueba explícitamente las alternativas vegetarianas.
Y si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que esos datos son casi revolucionarios. A menudo existe esta creencia de que cocinar auténtica comida coreana requiere técnicas inaccesibles.
Sí, ingredientes rarísimos o fermentar cosas en el patio.
Exacto, o hacer banquetes complejos que tardan horas en prepararse. Pero el sujevi nos enseña que la comida coreana es sumamente adaptable y accesible. Nos muestra su faceta de inmediatez para el día a día.
Pero claro, esa misma simplicidad puede ser una trampa.
¿En qué sentido?
Bueno, si alguien intenta hacer este plato guiándose solo por el instinto y no por las advertencias implícitas en esta hoja de datos, seguramente cometerá errores al adaptarlo en el extranjero.
Oh, sin duda. Hay trampas para principiantes.
Basándonos estrictamente en el perfil que hemos delineado, ¿cuál dirías que sería el error más frecuente al preparar sujevi fuera de Corea?
El error más grave y el más frecuente sería intentar mejorar el plato complicándolo.
Romper sus propias reglas, o sea.
Exactamente. Al ver un tiempo de preparación de 25 minutos y una lista de ingredientes sin carne, el instinto de muchos cocineros en el extranjero es entrar en pánico. Tratan de compensar esa supuesta falta de sabor.
Tratan de elevar el plato añadiendo cosas que no pertenecen ahí.
Sabor coreano intenso. Hacer eso destruiría la naturaleza misma del plato.
Claro, arruina su perfil. Suave.
La hoja de especificaciones es tajante. El nivel es mild, suave, y excluye esas carnes. El mayor error es no confiar en la simplicidad y opacar el sabor delicado del almidón.
Es un ejercicio de pura disciplina, la verdad. Hay que resistir la tentación de complicar las cosas.
Sí, a veces menos es más.
Ahora, revisando la estructura del documento para cocineros caseros, hay un detalle técnico en la sección de seguridad alimentaria que me parece casi un misterio.
A ver, cuéntame.
En la celda correspondiente a los alérgenos, el documento indica simplemente not specified, o sea, no especificados.
Ajá, el campo en blanco.
Para una hoja de datos que se toma la enorme molestia de tachar metódicamente el cerdo, la res, el pollo y los mariscos, dejar los alérgenos en blanco parece una omisión gigante. ¿Cómo se interpreta esa falta de información?
Es un punto que a primera vista parece contradictorio, pero que en realidad tiene un sentido muy lógico.
¿Tú crees?
Sí, la clave está en el nombre principal, sopa de masa. Inherente a la creación de cualquier masa tradicional está el uso de algún tipo de harina, ¿verdad?
Claro, normalmente harina de trigo.
Exacto. Y si usas harina de trigo común, el plato estará lleno de gluten, que es un alérgeno principal. Al dejar el campo como no especificado, el documento te está dando una advertencia para que revises tus propios ingredientes base.
Es decir, asume que quien cocina entiende los bloques de construcción de una masa.
¡Enorme! Al no fijar un alérgeno específico, la fuente reconoce que el sujebi es, en su núcleo, una plantilla. No está encadenado a un solo tipo de harina.
Ah, o sea que si alguien necesita evitar el gluten, puede adaptarlo.
Claro. La naturaleza del plato permite usar una mezcla de harina de arroz o almidón de papa, por ejemplo. Eso cambiará un poco la elasticidad, pero mantendrá la técnica de la masa arrancada. El documento confía en la autonomía de quien cocina para hacer las sustituciones necesarias.
Es fascinante cómo un campo en blanco, un simple no especificado, termina siendo una validación de la adaptabilidad del plato.
Te dan la estructura, pero tú eliges los materiales.
Y con esos 25 minutos de preparación, más la aprobación oficial de alternativas vegetarianas, se consolida como una herramienta perfecta para una comida rápida sin sacrificar confort.
Y no se necesita ser un maestro culinario. Si los trozos de masa quedan completamente irregulares, significa que lo hiciste bien.
Es un triunfo de la textura casera sobre la uniformidad comercial. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando diseccionando esta única hoja de datos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis rápida, el panorama que emerge es sorprendente.
Muy revelador.
Primero, descubrimos cómo el sujebi redefine el concepto de fideo. A través de esta masa arrancada a mano, demuestra que un fideo no necesita ser una tira larga y precisa.
Así es. Cambia el enfoque hacia una mecánica mucho más táctil y rústica.
En segundo lugar, los datos revelan un refugio de sabor suave. Con su exclusión de carnes y mariscos, derriba el mito de que toda la comida coreana es picante o pesada.
Demuestra que el verdadero confort puede nacer de la simple calidez de la harina y el agua.
Y tercero, presenta una accesibilidad increíble. 25 minutos, nivel fácil y amigable con alternativas vegetarianas. Lo saca de lo inalcanzable y lo pone directamente en la cocina de cualquier hogar.
Es increíble cómo un simple documento de especificaciones puede pintar un cuadro tan claro, tan íntimo, de un plato casero.
Los datos tienen mucho más calor de hogar del que imaginamos a veces. Y eso deja una idea latente. Algo para que la audiencia lo reflexione la próxima vez que se enfrente a su propia cocina.
A ver, ¿cuál es esa reflexión?
Si la esencia de lo que clasifica como un fideo puede ser simplemente un trozo deforme de masa arrancada a mano, y si un plato tradicional puede brillar eliminando todas las carnes y especias fuertes, ¿cuántas otras reglas rígidas sobre las categorías de comida que consumimos a diario son solo ilusiones?
¡Wow! Es una gran pregunta.
Ilusiones que solo limitan nuestra creatividad. Quizás el mayor secreto para encontrar libertad y confort al cocinar no sea seguir técnicas complejas, sino atreverse a arrancar las reglas a mano y ver qué textura queda flotando en el caldo.
Esa es, sin duda, una reflexión fundamental para llevarse a la mesa hoy.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.